entienden que quiero participar, respetado, sin miedo, con otros disfrutar. No soy malo, ni muerdo, solo tengo enfermedad. No hago daño, si sufro, quiero participar. Y en la noche la puedo gritar, más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche la puedo gritar, más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo.
Gracias.
Te informo, amigo, de que el respeto es mi bandera, mi signo. Tolerancia es lo que bebo, y te aseguro de que hoy disfruto con mis amigos, igual que tú con los tuyos, igual que tú con los tuyos. Y en la noche más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche más que lo intento. Persona soy, y no un hombre lobo enfermo.
Sois los mejores.
Perdido, buscando mi lugar. Anochece, dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy. Y en la calle la gente, su espalda es lo que hoy me da. No entienden que quiero participar, respetado.
¿Se oye? Un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Se oye bien? Bueno, ya empiezo con mi sección de... Sí, vamos a presentar a mis compañeros. A ver, a mi izquierda está Antonio. Guido, ¿con qué vas a hablar?
Sección Omnis.
¿Tu sección? ¿Efemérides o dinosaurios?
No, pues efemérides de Gustavo.
Ah,
que le quita efemides, la sección a Gustavo, no. Qué bueno.
Gustavo con efemérides. ¿Y tú? ¿Mido con qué?
Inframundo.
Y a los controles está el técnico Rafa.
El desastre number one, yo, Rafa.
Desastre number one. Bueno, vamos a hacer un poco de paz y amor, ¿no? Como dice Eloy.
Eso es.
¿Nos escucharéis en Eco Leganés? ¿Se oye bien? Perfectamente.
Sí, se te oye muy bien, sí.
¿Nos escucharéis en Eco Leganés? El teléfono son 916-933-892. Repito, 91-693-3 892. Con el programa La Hora de la Verdad. ¿No? Somos de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Nuestro teléfono es el siguiente. Bueno, puedo decirlo así, ¿no? 659-927-141. 659-927-141. Estamos en la calle Isabel La Católica sin número Leganés. ¿Correcto eso? Estamos abiertos de 4:30 a 8:30. El correo es asal@asal.org.es. El Facebook Asal Leganés. ¿Está todo correcto? La página web es www.asap.org.es. Desde este programa os agradecemos vuestra escucha y nos damos las buenas tardes, o mejor dicho, buenas tardes a todos y a todas. ¿Os habéis dado cuenta de una noticia sobre el tema del coronavirus?
Un momento, que vas a entrar...
¿Vas a entrar a saco ya con las noticias? Déjame que
te ponga la sintonía entonces.
Pon la sintonía mía, a ver.
¡En la tele! Bueno, esta no es la sintonía. Uy.
No, es otra.
De que un peligro soy.
Sí. Esa música es dedicada para Ismael, que le recordaré siempre. Pero, sobre todo,
señores, ha entrado la sintonía.
Pues
las noticias de actualidad de Monse.
Ahí está.
Lo he conseguido.
Muy bien, Rafa, muy bien. Bueno, ¿sabéis enterado que ha habido un tema del coronavirus sobre China que lo han prohibido en Rusia para no contagiarse de ello? ¿Cómo lo ves tú eso?
A ver, más despacio.
¿Qué es lo que han prohibido en Rusia?
Un coronavirus que ha sido traído de China o Japón o de esos sitios.
¿Pero qué es lo que han prohibido? No pueden prohibir el virus. El virus está ahí, no le
no,
puede decir.
Que
¿usted
un...
no puede pasar, señor virus?
No,
¿o qué le dicen?
Que lo han prohibido porque había un virus muy fuerte.
¿Pedimos una pizza?
Y...
A ver. Quiero, pueden prohibir el comercio,
sí.
Por ejemplo. Pueden decir, vamos a prohibir que entre ningún producto chino porque tenemos miedo del coronavirus.
Esa misma razón, porque ha habido un...
Vale, eso es absurdo, no sirve de nada.
De Rusia, que
el,
sí.
El coronavirus no se transmite por AliExpress,
ya.
Pero vale.
Hombre, han tenido también una solución en otro sitio... De que si esa vacuna hubiese aceptado por otro sitio, que no me acuerdo cuál, en Rusia la han prohibido. Pero ha habido en otro sitio que han conseguido mantener una vacuna contra esta enfermedad que tienen los chinos o japoneses, que puede ser que te... A ver, ¿cómo te digo? A veces...
Perdona, Rafa, ¿te puedo preguntar algo?
Sí, por favor. El coronavirus es un virus, ¿no? Sí, es un virus.
Sí, como la gripe común.
Sí.
Como la gripe común, pero esto es más grave, ¿no? Estamos hablando de un virus que puede causar la muerte.
Sí, es más grave que la gripe común. La mayoría de la gente normalmente no se muere.
¿Tú te acuerdas?
También hay gente que se coge una pulmonía y se muere.
No, pero
es un poco parecido, ¿vale?
Es decir,
¿cuáles son los síntomas más graves de esta enfermedad?
Mira, no lo sé, pero son parecidos a los de la gripe, por cierto.
Parecido a la gripe, pero más fuerte.
La mortalidad del coronavirus es en torno a un 20%. Ya lo dijimos el otro día.
Ah, sí.
Y la vacuna, bueno, ¿cuánto tendremos? ¿Cuándo estará lista?
De hecho, yo creo que realmente menos, porque me parece que hay contabilizados 1.600 muertos y, sin embargo, están hablando de un contagio de 16.000 personas.
Yo cuando estudiaba, Rafa, me enseñaron que la peste de la época medieval se cargó más de 80 millones de personas.
Sí, cierto,
¿quién?
Cierto.
¿Quién se caró?
La peste negra, la peste negra de la época medieval. Como no había jabón, había higiene.
La ébola.
No había higiene, no había nada, ni medicamentos.
Luego, otro tema. El ébola...
Ya está.
Sí que está... Está todavía ahí como
a ver,
que...
El ébola es mucho más mortífero.
¿Más mortífero?
La mortalidad del ébola ronda el 80%.
Sí, pero
lo bueno que tiene el ébola es que actúa rápido.
Claro, claro.
Entonces, se mueren antes de llegar a contagiártelo a ti. Entonces, si tienes que recorrer una distancia, se va lo antes. En cambio, el coronavirus puede tenerlo en su organismo y él no saberlo. ¿Qué es lo que está pasando? Que habían cogido al principio la...
hecho pruebas.
¿Puede mutar a este virus, Rafa?
Sí, puede mutar. Sí, puede ser. Parece ser que ya ha mutado. Así que cuantas más veces mute, más difícil va a ser encontrar una vacuna para las mutaciones.
Claro. Aparte de que los países subdesarrollados no van a tener disponibles estas vacunas, ¿no?
Como siempre. Rafa, los más pobres son los que primero lo...
Una cosa... Hay ciertas cosas que han dicho, sobre todo de los chinos, ¿no? Que como comen así pescado, sushi o...
A ver, parece ser que el contagio
no
ha venido...
No sé por qué es venido.
Ha venido a través de los animales.
¿Vale? De los animales.
Entonces, parece ser que el coronavirus lo pueden transmitir los murciélagos. Concretamente...
¿Qué tipo de especie?
Los vampiros, murciélagos que viven de chupar sangre a otras especies. Entonces, este murciélago...
Si te muerde un murciélago...
Ha mordido a una jineta y una de las jinetas que había en el mercado de animales del pueblo este tan famoso ha sido la que ha contagiado a un hombre y de ahí ya se ha esparcido. Esa es la teoría que...
¿Cómo se va a poder controlar esto, Rafa?
Hombre,
¿cómo van a poder controlarlo?
De momento, lo bueno que tiene que haya sido en China es que los chinos se saben organizar muy bien. Aquí no habríamos podido hacerlo. ¿Mm? Y la zona de contagio, hay más más gente ahora mismo en cuarentena de la que hay viviendo en España. Imaginaros cerco que han hecho.
¿Que están mejor organizados que aquí en España?
Bueno, más que nada porque digamos que tienen una manera militar de organizarse y en ese aspecto nos va a venir bien a nosotros para no contagiarnos.
Así aprendemos un poquito de los chinos.
Bueno, algunas cosas, otras no, ¿eh?
¿Cuáles no?
¿Qué más quería hablarte?
Esa obsesión que tienen por el trabajo, yo me lo arreglo. A mí de trabajar tanto no me gusta.
Es verdad.
¿Qué más podríamos hablar, por ejemplo, de la muerte de Kirk Douglas? Sí. ¿Sabéis que ha muerto Kirk Douglas? No sé si lo anuncian, llegaron el sábado o el domingo. Con 103 años ya, ¿eh? Y que, a pesar de todo... Es decir, que... ¿Hacía una película del oeste?
Sí, hacía...
¿Qué años
hizo varias,
eran? ¿Qué años eran esos?
Ira de Titanes, no. Fuego de Titanes se llamaba... Esa que hizo Kirk Douglas.
Ah, Titanes.
Que hizo Kirk Douglas, joder. Espartaco y Duelo de Titanes. Que eso hacía con Bart Lancaster, creo que hacía esa.
Efectivamente, sí.
Ha hecho muchas del oeste.
Del oeste también hizo muchas. Luego también hizo una de las películas, las últimas que hizo era con Michael J. Fox.
Ha hecho de boxeador Kirk Douglas.
También ha sido boxeador. Hizo un papel de boxeador en una película. La verdad es que a mí particularmente me parecía un gran actor.
A mí me gustaba, más que su hijo.
Te digo una cosa,
No, su hijo también actúa bien,
Bueno...
Yo creo que Anthony Douglas no tiene el carisma que tenía su padre.
Se te entiende perfectamente, oye.
Michael Douglas.
Yo creo que estaba bastante bien por la altura y el...
A mí me gusta Un día de furia, eso está bien.
A mí me gustó, sí señor, muy buena.
¿El qué?
Muy buena actuación, estoy de acuerdo contigo. Michael Douglas.
¿Cuál?
¿Por qué le llamaba Anthony? Seguro que hay otro Anthony.
Anthony.
Sí, que estaba bien la de un día de furia.
Muy bien.
Ya.
Pero hay que entenderla, ¿eh?
¿Eh? Bueno, pues, mira.
Tiene mucha crítica, que... tiene mucha amiga. Tampoco te la puedes tomar al pie de la letra.
Bueno, pues ya que no puede venir Leo en tema de deporte, yo creo que. Que. El Atlético, espera, no espera, sé espera, si. Espera. Ha habido un.
Oye, antes de ir a otro tema, yo tengo aquí una chuletilla sobre Kidula.
Ah, sobre Kidula.
Pero ponemos tu sección o no, nos no esperamos.
Es un, no es
pues,
un,
ah, vale, vale. Adelante, por favor.
Espera, espera. Espera un momento, que quería comentar. Mira, Luis, aunque no hayas podido venir, que te las perdido de la fiesta.
Te saludamos.
Te saludamos y te damos un beso, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Puesto que es un buen compañero nuestro.
El mejor.
Mira, Eloy, si nos estás escuchando, que bueno, seguro que no hayas podido venir a radio por alguna cosa. Yo te mandé un WhatsApp, el compañero nuestro, y bueno, entre una cosa y otra, quería hacer un homenaje para los que nos tratan el KTR.
Ah, sí, agradecidos todos.
A Miguel, a Rafa, a Teo, a Andrés y todos los profesionales que nos tratan. Bueno. Sobre todo, dedicarles una canción mía y maja que les guste bien para temblar un poco, no para temblar, sino... Una canción.
Sí, ponnos algo que
para dedicación de ellos. ¿Sabes? Sobre todo para Teo, para Andrés, para todos los que están ahí, para Sara, para Roberto, en fin, los profesionales que nos tratan, sobre todo Carmen. Primero, no entra el profesional. Vaya amor. Y sobre todo ya, como vaya de casi casi el 8 de marzo, dedicarles a esa música para ellos. ¿Qué te parece eso, Rafa?
¿Mónica Naranjo?
No, Mónica Naranjo no.
Al final triste final. Y tú, que ansías controlar mi vida, la paz con guerras son mi día, 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 día. Sin tu alegría seré un pringao. Yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía caeré en picao. Me quedaré solo. Me quedaré solo. Me quedaré solo. Si un día sin tu alegría seré un pringao. Me quedaré solo si un día.
La reina de la noche, la diosa del vudú.
Buenas tardes. Vamos, todavía no hemos terminado con Kirk Douglas. Un último apunte, que en paz descanse, es uno de los mejores actores de todos los tiempos. Y bueno, murió Kirk Douglas. Hola, soy Gustavo, que no me he presentado. Bueno, pues la fecha de la muerte de Kirk Douglas es 5 de febrero de 2020. Pues nació en 1916, con 103 años. Y su mujer todavía vive, que se ha quedado viva, y tiene 100 años. Pero no sé quién es. ¿Eh?
Pues claro, 103 años.
No, la segunda sería, la segunda.
La cuenta, bueno, ya ha pasado la Primera Guerra Mundial, efectivamente.
Yo creo que la primera no hizo.
Estamos porque... en 2020, 1920. Claro, 1916. Uy, cuántos años, madre mía, qué locura.
Oye, en la Primera Guerra Mundial no pudo participar porque era muy joven, era un niño, pero la segunda puede que sí, ¿no?
A ver, en la Primera Guerra Mundial no pudo participar porque no había nacido. La Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918.
Sí.
Nace en 1917.
Bueno, sí, ya, sí.
Vamos, creo que lo tenía difícil para participar. Además, la Primera Guerra Mundial no tuvo lugar en Estados Unidos, si no recuerdo mal. Estados Unidos no participó.
Ah, fue en Europa, ¿no? En Austria, que se
quedaron. La Segunda Guerra Mundial sí que entra a Estados Unidos.
Sí.
Y la Segunda Guerra Mundial fue en el del 40 al 45.
39. 45. Sí. Bueno. Bueno, sí, sí. Pues ya está, ya hemos matizado.
Con 20 añitos sí, perfectamente podía haber entrado. No lo sé, no, la verdad es que tendría que mirarlo, me 23, imagino que
con
no.
Con 23 años.
Es que él no era estadounidense, era polaco.
Sí, sí, ahora te cuento.
Bueno, seguro que tú lo sabes.
Pero lo tengo aquí apuntado yo, ahora te cuento. Bueno, hasta ya hemos llegado, ¿no? Polaco por aquí, polaco por allá, ¿no? Bueno,
sí, sí,
pues atención, que atención... Atención, que voy. Su nombre verdadero era Isur Dalilovich Densky, conocido profesionalmente como Kirk Douglas. Nació en Ámsterdam, Holanda, hijo de campesinos judíos rusos. Douglas protagonizó 92 películas en una carrera que se extendió a lo largo de 7 décadas. Nominado en 3 ocasiones al Oscar al mejor actor en 1996 para recoger la estatuilla a toda su carrera.
Fish sufrió en 1996, a los 79 años, una embolia que limitó sus movimientos, pero que no le impidió acudir ese mismo año a recibir el Oscar. Al toda su carrera honorífico, destacan sus películas Espartaco, Senderos de Gloria y El ídolo de barro. Bueno, ha dejado, bueno, que Douglas, un jovencito, entró muy joven en el mundo del cine, siete décadas, y que son 70 años, o sea que entró a los 33 años, entró en el mundo del cine. ¿Sí, Monse, quieres una anotación?
No, que a mí me parece que había una película espantada porque la hizo Kier Douglas, no sé qué año, también. Y espantado, entre todo, también otro actor, aparte de Kier Douglas, creo yo.
¿Quién era? Tony Curtis.
Ese mismo. Sí,
Tony Curtis, que salía con Jack Lemmon.
Bueno,
pero hay películas como él, que aquí yo tengo apuntado, pero aquí yo, El ídolo de barro y Sendero de Gloria, ya, no me suenan nada.
Sendero de Gloria.
Pues te digo que es que...
No me suenan nada.
Sendero de Gloria. No. Sendero de Gloria, esa no la he visto.
¿El qué?
Espartaco sí, porque fue la mejor película que hizo él, según mi opinión.
Stanley Kubrick.
Yo recomiendo
una obra maestra para mí del cine.
Una película muy buena para ver. Si se pudiera hacer esa salida de ocio. Esto ya es algo más... íntimo, ¿no? Más íntimo para hacer...
Bueno, y Guy Douglas ha dejado a su mujer, todavía vive.
¿Apuntarte, Gustavo?
¿A qué?
A la tortilla le dije yo a mi madre que si eso me ha dicho, para la tortilla no. Pero si podrías, es una mañana, para irnos una salida de algún sitio...
Bueno, pues vamos a continuar con Douglas.
Hombre, pues seguimos con
¿Qué te parece Kirk Douglas a ti?
Hombre, a mí me ha sido un actor... No sé, ha hecho de todo, de bueno, de malo, de regular. Y no sé, yo sé que el hijo, que es Michael Douglas, si no me equivoco...
Michael Douglas.
Sí, que tiene ya 80 años ya,
sí,
¿no?
Sí, que tendría...
80 y pico tiene Michael Douglas, ¿no?
80 y pico, ¿no? Michael Douglas.
80 y pico tiene ya.
¿No? Ese sí que era el hijo de Michael Douglas Michael Douglas.
Y no, con 80 y hay actores...
Ya no sé cuántos años tendrá.
Hay actores
muy... Empezó una serie que se llamaba Las calles de San Francisco.
Joder.
Es un cinéfilo, va a ser verdad, ¿eh?
Ah.
Estás dejando flipado.
¿Eh?
José.
Ah, sí, se llama así.
Ah, hay una muy buena también. Que veo siempre los lunes. Vivir sin permiso, lo empecé yo no la sé muy bien. José Coronado. ¿La has visto?
Bueno.
Una que sacan en los lunes. Lo que pasa es que yo me quedo sopa, no entero muy bien. Pues le tratan de engañar. Él se hace un poco y le va recordando cosas de que le han hecho algunas cosas.
Bueno, Rafa, pasamos a la...
No, bueno, otro comentario que Douglas,
sí,
que ha dejado viuda a su mujer,
sí,
que la mujer tiene 100 años.
¿Y cuánta herencia la ha dejado? Porque
siendo un actor súper conocido, súper famoso, sí, pues una burrada.
Tiene muchísimo dinero.
¿Tú
No. A lo mejor 100.000, no, 20 millones, 100 millones de euros, o 1.000 millones de euros, por ahí. 1.000 millones de euros.
Más de 5.000 millones de euros, tío.
1.000 millones de euros, por ahí.
5.000 millones de euros.
Sean Connery, cuando hizo el
la herencia,
trampa
la
con la... ¿Cómo se llama? La actriz esta otra que hizo la trampa con ella.
Bueno, vamos a hablar de otra cosa. La herencia de Gedula, porque son 1,000 millones de euros, como
no,
mínimo.
No.
¿Tú qué opinas?
Eso es mucho dinero.
Y chalés por ahí, chalés con vistas al mar...
Debe
como
ser.
todos los famosos
sí,
tienen
sí,
lo mismo.
Y negocios que tienen, podría tener por
todos los famosos
ahí.
Tienen
y
lo mismo.
Viven a lo estilo. Bueno, viven mejor que algunos. Los que
sí,
son
sí.
Así.
Bueno, y otro dato a descartar.
No sé qué opinas tú sobre el tema, porque.
Bueno,
los hay...
Yo no conozco a la mujer de Kirk Douglas, no lo conozco.
No, yo tampoco, no sé cómo se llama.
De la familia solo conozco al hijo.
Que yo tampoco la conozco.
De
la familia solo conozco a su hijo, que es Michael Douglas. ¿Mm? Y los demás no tengo ni idea.
Y una película también muy buena, un actor que es... Moulin Rouge, ¿te suena Moulin Rouge a ti, Rafa?
Moulin Rouge... Ah, sí.
Esa,
y el hombre del pelo rojo.
Sí,
o algo así.
Ah, sí. El hombre del pelo rojo. Esa la hacía. Sí, también la hacía Kirk Douglas, exactamente.
El hombre
Kirk
del pelo
Douglas.
Rojo.
Ahí,
el
ahí.
El pelo rojo.
Rojo. Sí.
El hombre del pelo rojo.
La he visto.
Interpretaba a Van Gogh.
¿A Van Gogh? Sí, interpretaba a Van Gogh.
Sí.
Que leía así, no sabía leer. Era un genio.
No, no he visto la película, pero.
No.
Sí, sí la he visto. Él no sabía pintar, él sí sabía pintar, era un genio pintando.
Sí, Van Gogh.
Pero leía trompicones y creo que, y por lo visto, parece que tenía un poquito de retraso o algo así.
A ver, puede que...
Velázquez también.
No,
Velázquez y...
Tuviese...
Espera un momento, espera.
Es que no sé cómo se llama.
Velázquez
confunde las letras, o sea que no es que tuviese retraso, sino
Velázquez
que
fue un pintor Van Gogh igual. Y el este otro también ese otro Goya que había una película de José Coronado con el Francisco Rabal.
Esa de Kindula, no sé,
Goya
con Francisco Rabal.
En Burdeos.
Vale.
¿Sabes?
Sí, sigue con tu...
Es que sale... Estamos hablando de Kidula y te sales con...
Ya, pero no.
Con otra cosa.
Ya. Ya, por cambiar un poco de tema.
A ver. Bueno, la película...
Sí, dime.
La película se arrancó una oreja, ¿no?
¿Quién?
Kidula, el actor.
No, Kirk Douglas no, fue Van
Gogh.
Van Gogh.
Yo he visto una foto de Van Gogh que tenía esto así tapado porque se cortó la oreja.
Sí, se la cortó. Que le dio el punto, macho, y cogió un cuchillo.
Ya, la esta.
Una cuchilla hasta de afeitar que utilizaban para afeitarse.
Bueno, ya esto no tuvo una sección porque...
Bueno, otro apunte que vamos a hacer. Otro apunte. Joaquín Sabina.
Joaquín Sabina, que casi se cae del escenario, ¿no?
Casi no, se cayó del escenario.
Joaquín Sabina se cae en plano concierto.
Se cae en picado de Joaquín Sabina, ¿qué te parece la noticia? En pleno concierto, incluso, ¿no?
Joaquín Sabina se cae en el concierto en el Wiking Center de Madrid. Celebraba su 71 aniversario y se cayó a la altura de 1,80 metros, deslumbrado por un foco, retirado en camilla y suspendido el concierto.
Por eso que
aquí,
te
desde aquí,
comentar
un abrazo al señor Sabina.
Bueno,
ojalá que te ponga bien si nos escuchas.
Sabina es el que canta esa de 19 días, 500 noches, ¿no?
Sí,
correcto.
Y no sé qué otras
a mí
más.
Me gusta una canción de él que
física
es muy
y química
que es muy emblemática, me gusta mucho escucharla y es Pacto entre Caballeros.
Cierto, dicen que está basada en hechos reales, no te puedes fiar con Sabina, no puedes saber lo que le ha pasado y lo que no.
Tiene un toquecillo que está bien. Y luego tiene bueno, una tía pues. Y nos tira a las 10, 19 días y 500 noches.
Pero es que tiene.
Sí, sí.
Ahora que como Sabina letrista.
Es uno de los más grandes cantautores que tenemos. Tiene muchísimas canciones.
Como es, por ejemplo.
Es una locura. De Elías a hablar ya. De canciones de Sabina y es una locura. Princesa.
Princesa.
Y Jean-Manuel Serrat, ¿qué opina de Jean-Manuel Serrat, del catalán?
Ah, sí.
Pongamos que hablo de Madrid.
Pongamos que hablo de Madrid.
Cantaron no, juntos, también. Cantaron juntos, Sabina
una locura.
Y Serrat.
Hicieron una. Perdón, no sé. Hicieron una gira hace algún tiempo, así. Era Jean-Manuel Serrat, Miguel Ríos y Joaquín Sabina, ¿no?
Ah, Miguel Ríos, sí. Pero a ti también te gusta Magoló, ¿no?
Sí, también.
Si yo llegué a ir. Bueno, no sé si será la
venta. Vamos por partes. ¿Cómo vamos con efemérides? ¿Qué nos queda?
Habla de Caruso.
Venga, pues habla de Caruso, que estamos en efemérides y nos estamos quedando sin sitio para.
Ah, es verdad, estamos hablando mucho, ¿no?
Bueno, pues. Vamos a pasar a la sección de Gustavo con efemérides.
La cuña, dice que la cuña, Rafa.
Bueno, pues déjala. No,
lo voy a intentar, pero no tengo muchas esperanzas yo de que.
Oye, no me llames cachondo, ¿eh?
¿No me llames? La reina de la noche.
La reina de la noche, la diosa de Mutu. Yo no podré salvarme.
Buenas tardes, radio oyentes. Soy Gustavo Bermúdez y abro mi gran sección, que es efemérides y biografía. Lo hago con mucho amor para que vosotros me escuchéis y juzguéis a mi favor, como siempre os digo. Soy Gustavo Bermúdez y espero que os guste mis secciones.
Esta era de las antiguas, ¿eh?
Sí.
La he encontrado, qué cosas, ¿eh? El pasado que siempre vuelve.
Pues quita esa. No, había otra, ¿no?
Bueno.
Quita la antigua y deja la moderna.
Lo tendremos en cuenta.
Bueno.
Venga, sigue.
El público aclama a Caruso. El aclamado tenor italiano, Eurico Caruso, entusiasma a todo el mundo. Y goza de un éxito imparable. Nació en 1873 y murió en 1921. El 6 de noviembre de 1902, Caruso interpreta a Maurizio en el teatro lírico sobre la ópera de Francesco Cinear. La ovación ante el público se dirige sobre todo a Caruso. Es italiano. La fulgurante carrera del tenor había empezado el 17 de noviembre de 1898 con la ópera de Umberto Giordano. El público y los expertos se dieron cuenta enseguida de que con toda seguridad la excepcional belleza del timbre de su voz, la amplitud de su registro y su capacidad interpretativa sin afectación le reportarían fama mundial. Interpreta con brillantez al aria Amor ti vieta. Nacido en Nápoles el 23 de febrero de 1873. Caruso creció en una familia pobre, con muchos hermanos. Sin embargo, sus padres consiguieron algo de dinero para que siguiera unas clases de canto. Tras recorrer el mundo triunfalmente, enfermó en 1920, donde murió. Uno de los mayores tenores de ópera de todos los tiempos. Debutó en 1894 en Nápoles. Consolidó su fama entre 1898 y 1903. También actuó en el Metropolitan de Nueva York.
¿Algún documento sonoro, algún vinilo o algo?
No, de Caruso no tenemos nada, ¿no?
A ver, chicos, esas cosas me las tenéis que decir con antelación. Vale, tú me dices que vas a hablar de Caruso.
Ya.
Y yo te preparo algo de Caruso.
Ya, ya. Bueno.
Ahora no, no puedo, es que no puedo, no me da.
Bueno, vale. Bueno, vamos a hacer comentarios de Caruso. Vale. Para otra vez. Bueno, pues. Caruso, en 6 de noviembre de 1902, empieza su gran carrera internacional, el tenor más importante en Europa. En España, los únicos tenores que tenemos son de la moderna, así de este siglo, pero antes no destacaban los italianos, que eran los jefes en estos momentos. Y bueno, la ópera. Vamos a ver los tenores en la ópera. Por ejemplo, en el siglo XV aparece la comedia del arte, farsas populares compuestas de elementos teatrales, danza y música. Eso es Caruso.
A ver, que se va a quedar de fondo porque casi no se oye, ¿vale? Está muy bajito.
Ese pescadillo es un Pavarotti.
¡Qué bonita!
¿Este no es Caruso?
Es Pavarotti.
¿Cómo entiendes?
¿Pavarotti?
¿Eh? Ese es Pavarotti.
Bueno, pues que como iba diciendo, Pavarotti, que mola mucho. Ah, no. Bueno,
ya está. Bueno, tienes una música mejor.
¿Ves? Que me tienes que dar tiempo para preparármelo. Leche.
Bueno, pues ya está. Vamos a hablar, vamos a terminar con una ya, cosa.
Que nos quedamos en sitio para meternos con Guido.
Bueno, vale, pues ya está. Venga, espero que os haya gustado y que, bueno, y Caruso...
Caruso, si me acuerdo, te lo traigo.
Es mucho Caruso, mucho Caruso. Damos paso a Guido con Inframundos.
Soy Guido y atención, voy a presentarme en sección Inframundos. Vamos a hablar un poco sobre los planetas, de algunos que existen en el sistema solar, y vamos a descifrar algunos misterios, que no todo lo que nos cuentan los científicos es verdad. Claro, pues es que lo que se trata aquí es de ver la realidad de las cosas, o sea, vamos a abrir un poco la caja de Pandora a un grado de unos 90 grados, por así decirlo. A ver, media abierta, claro. Ustedes sabían que Marte le llaman el planeta rojo, pero que no saben que no siempre tenía esa coloración, esa tonalidad roja, no siempre. Hace exactamente un día como hoy, como cualquiera, hace un millón de años, cuando se cree que habitaban en Marte hace millones de años, se cree que había vida en Marte. Y claro, ahora Marte es un planeta despoblado, no hay vida, pero hace millones de años los científicos creen que había vida en Marte, que había...
Atención, señores, estoy de acuerdo con lo que está diciendo.
Había una...
Se cree que en Marte había vida. De hecho, se piensa que la vida empezó en Marte antes incluso que en la Tierra.
Claro. Y existía una civilización de seres, pues no, lo que llamamos comúnmente extraterrestres, ¿no? Alienígenas.
Claro. Aquí ya no, ya empezamos a repasar. Que haya habido vida no significa que haya habido vida inteligente. Ahí ya... Eso no lo
pero
podemos
no
saber.
Solamente organismos vivos, es una posibilidad, es una creencia. No lo estoy dando por confirmado, pero que es posible, es posible. Claro, y bueno, no siempre tenía esa tonalidad, ¿no? Ese color rojo fuerte. Eso es lo que muchas veces nos hacían pensar, ¿no? Cuando en realidad es otra cosa. Si se ve a través del telescopio, se ha comprobado científicamente, no del telescopio Hubble, sino que hay, además del Hubble, otros telescopios y claro, está algunos años luz, ¿no? No sabemos cuánta es la distancia de la Tierra a Marte, pero hay unos cientos o miles años luz, ¿no? Claro, de kilómetros de distancia de la Tierra, entonces la distancia es enorme, está lejos.
A ver, es verdad, la distancia a Marte es enorme, pero no está a años luz, está a un año, año y medio, a unos 40.000 kilómetros por hora, a una velocidad...
Claro, entonces, claro, y de lo que se trata es de la...
Me parece que está... 8 minutos luz, más o menos.
Entonces, claro, hay que bajarle más la velocidad, claro. Entonces, a ver, de lo que se trata aquí es que, claro, visualizamos Marte desde una distancia considerable y nos damos a la idea, nos damos al parecer que tuviera ese color rojo, pero a una distancia muy considerable de la Tierra aparentemente fuera rojo. O sea, del mismo color, casi un rojo fuerte de la mesa, cuando la realidad es otra. Si nos acercamos más, nos empezamos a acercar más, que ya lo han comprobado científicamente, que a medida que nos vamos acercando, notamos ya que la coloración, o sea, la supuesta tonalidad roja se va disminuyendo, se va difuminando. Y claro, los científicos se dieron cuenta de eso, lo notaron, y cuando ya llegaron finalmente a su objetivo, que era acercarse más a una distancia un poco más cerca, ¿no? Y ya ven a la cercanía que cuando se dan cuenta que a medida que se van acercando más y más, el color cambia, y no es del todo rojo, sino más bien un naranja clarito, o sea, entre naranja y más o menos un naranja claro y un naranja un poco más intenso, pero rojo, rojo así del todo no es.
También se han encontrado, según el mundo, se han encontrado en Marte océanos de agua congelada. ¿Me equivoco, Rafa, o me corriges?
Claro. Ahora, claro, ahora lo de Saturno también...
Perdona, pero no te he oído, Francisco. Dime. Javier, ¿qué decías?
En Marte se han encontrado océanos de agua.
A ver.
Océanos de agua
congelada. A ver, es cierto. Se han encontrado que, o sea, se sabe que hay agua o...
Hay agua.
Bueno, si no agua, desde luego hay hielo, pero puede que no sea hielo de agua. Puede que sea en parte... Es que no me acuerdo cómo se llama. Como hielo seco, pero bueno, sí, hay hielo bajo Marte. Se han encontrado más cosas en Marte. Los rovers que han estado allí han encontrado mediciones de CO2. Mediciones de metano, perdón.
Metano. ¿Carbono también?
Mediciones que aparecen y desaparecen misteriosamente. Parece que soy yo que estoy haciendo la sección.
Claro, y otra cosa que también es mentira, que nos tienen engañados y ya se ha sacado a la luz, es sobre los anillos de Saturno. Los anillos no existen, a ver.
No, son piedras. Son
Claro, no tiene...
Se ven como anillos desde la distancia.
Claro,
porque es
no tiene forma
óptica.
De anillos.
Es una ilusión óptica, exactamente.
Claro, no tiene forma de anillos.
Eso es.
De lejos se puede apreciar que tuviera forma de anillos, pero ya si nos acercamos más nos damos cuenta que no es exactamente anillos, que dan la vuelta al planeta. Entonces, claro. Y lo de Plutón también. O sea, que en Plutón no hace frío, nunca ha hecho frío en Plutón. A ver, eso también es un engaño.
Teniendo en cuenta que es... bueno, ya ni siquiera es planeta, porque le han rebajado de categoría, es planetoide. Pero teniendo en cuenta que es el más alejado del sistema solar, mucho calor no creo que haga.
Pues es que entre más se aleje de la Tierra, de nuestro sistema solar, da la impresión de que lo que parecería que fuera frío, o sea, en realidad no lo es, sino que simplemente es una impresión que da que entre más se aleje el planeta, pues se congela. Y lo que supuestamente sería pues lo que hay en Plutón, que ya han encontrado, no sería nieve ni lo que hay aquí en la Tierra, en la Antártida, esa, la capa permafrost que hay de hielo. Allá eso en Marte no existe, eso solo aquí en la Tierra, pero en Plutón eso no existe. Eso es simplemente, claro, lo que daría a entender que fuera hielo, en realidad no lo es. Y lo que fueran las tormentas de nieve...
Si Plutón no tiene agua, no puede tener hielo. Por mucho frío que haga.
Ah, vale,
entonces estamos de acuerdo.
Hielo seco.
Claro.
Es que...
Porque es agua sólida el hielo en estado sólido.
Parece ser que hay hielo en Marte, ¿vale? O sea, le tengo que dar la razón ahí también a
pero en Plutón no. O sea, que no quiere decir porque haga frío, pues tenga que haber hielo o qué sé yo, tormentas de nieve. No, claro.
Los científicos piensan que es un hielo formado por agua salada, es muy salado y por lo tanto
sería algo parecido,
la temperatura de congelación sería diferente, ¿no? Al ser tan salado sería como...
¿Sería parecido al Mar Muerto?
Eso es algo parecido, sí señor.
Te digo, haz de cuenta como que si es una hipótesis. Como que si el Sol fuera de un momento a otro, fuera cubierto en su totalidad por un asteroide del doble de su tamaño. Entonces es simplemente una hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si cubre en su totalidad el Sol, el asteroide, no da luz a la Tierra. Pero no es porque la Tierra tenga su propia voluntad de crear así hielo frío, por decirlo así, ¿no? Por obra y gracia del Espíritu Santo, que soy creyente, pero no de esa forma. Ahora y claro, ¿qué pasaría? Que lo que sentiríamos nosotros los habitantes de la Tierra, lo que pensaríamos que fuera frío, no sería frío, sino una ausencia simplemente de calor en su máxima totalidad.
Pero no
se congelaría el planeta totalmente. No se produciría ni hielo, ni témpanos así de hielo, ni nada de eso. Ni se haría, ni esto tampoco se convertiría como en la Antártida, ¿no? Claro.
Espera, que te diga una cosa. Marte no tendrá anillos, pero hay un planeta que sí que los tiene. No sé si es... ¿Cuál? Saturno, ¿no?
Júpiter también tiene anillos. Lo que
no,
pasa es que
los Saturnos
son
no existen.
Mucho menos
Saturno
visibles.
Y que los anillos no existen, claro.
Cierto, Guido. Los anillos son una visión que tenemos desde la Tierra.
Ya, pero...
Cuando te acercas realmente son meteoritos,
es otra
son piedras,
cosa distinta,
son
claro, cuando
polvo en suspensión.
Cerca,
no,
claro.
No son, no es una superficie plana por la que puedes patinar, ¿vale?
Vale. Ya.
Está compuesto solo de gases.
¿El qué? Sí, Júpiter es un planeta gaseoso, cierto, igual que Saturno.
Sí, sí, que...
Sí.
Pues te digo que...
Chicos, que nos hemos pasado de hora. Tenemos que ir...
Claro. Ya vamos... Pues ya hemos terminado.
Sí.
Bueno, pues nada, todo eso. Un abrazo para todos los profesionales, tanto Rafa como los que nos atienden. Vanessa, el 26 de febrero.
A ver, repite eso que no se te ha oído.
Que ya
se repite
lo dejamos a a él es de locutor, si puede, y si no, pues, no sé. ¿A ti te gusta el
¿qué?
De locutor, ¿no?
Sí, a ver.
Pues ya está.
Caminando por las calles.
Hasta luego.
Muy buenas.
Sintiendo soledad.
Adiós.
Adiós.
Ahogando en los recuerdos. Veneno y ansiedad. Estos son los momentos en que paras a pensar y la ves tan claramente metida en aquel bar. Esto que yo siento tiene fuerza de volcán. A veces pregunto por qué tuvo que pasar. Y es que hay una cosa que la asusta de verdad. Mis manos en su espalda, acariciándola sin parar. Oscuro de las calles de Madrid y mi sombra me ha dejado por cristal, oro y marfil, pero dentro de mí hay algo que no para de decir. Te dedicaste a hacer daño y por eso estás así. Es tan poderosa que no la puedo olvidar. Recuerdo sus ojos emanando libertad. Y es que hay una cosa que la asusta de verdad. Mis manos en su espalda, acariciándola sin parar. Mal, porque los amigos.